un libro realmente interesante, un trabajo que traza, como dice en su contratapa, una reseña de los tiempos del libre consumo de la marihuana en sus utilizaciones ritual, terapéutica, gastronómica, utilitaria y recreativa. También ofrece una relación en las temporarias prohibiciones padecidas por la flor del cáñamo en el pasado hasta llegar a los años 30 del siglo XX, cuando un poderoso movimiento industrial y comercial estadounidense apuntó, ¿verdad?, y concretamente, ¿verdad?, la supresión del cáñamo bajo el pretexto de combatir a una sustancia que generaba asesinos y violadores. Y esto también se enmarca en las leyes uruguayas que habilitan el consumo de marihuana aquí en nuestro país. La verdad es que es un libro interesante porque además analiza toda la cuestión, ¿no? Se trata de tener una visión totalizadora del cáñamo y además de la flor del cáñamo, ¿no?
Como exactamente. Dice... Fíjate, Daniel, que la gente en general... Yo estuve trabajando 9 meses, como dice en el libro, haciendo trabajos de campo. Uh-huh. Pero me encontré con dos tipos de personas. Las que estaban en el mundo del cannabis, del cáñamo, de la marihuana, que eran plantadores, eran cultivadores, y quienes estaban afuera y que estaban con una actitud hostil. Entonces... decidí hacer un servicio público, ya que la ley estaba en marcha. Paralelamente hice esta investigación cumpliendo con aquel consejo de Espinosa, cuando uno se enfrenta a un tema más o menos desconocido, Espinosa decía lo siguiente, y yo lo adopté como lema,
sí:
no aplaudir ni censurar de antemano, tratar de comprender.
Claro. Echar luz sobre el tema.
Bueno, y eso fue lo que hice. Fíjate que para hacer este libro no me encerré en una biblioteca. La bibliografía que existe sobre el cannabis, la marihuana, es enorme, ¿no? En todos los idiomas. Pero lo fundamental en el trabajo antropológico es lo que se llama el trabajo de campo, de observador participante. Es una de las técnicas, ¿no?
Claro.
El observador participante se mete en el grupo, fue lo que yo hice en Chile, en la cordillera de la costa, que hay mucha plantación, naturalmente, que es clandestina.
Claro.
Y estuve con todos esos plantadores. Después me trasladé al delta del río Paraná. Las islas están que hierven de marihuana. Y finalmente, yo estoy viviendo ahora en la Costa de Oro, y desde el arroyo Pando y antes hasta manantiales se ha recorrido y hierve de plantaciones de cáñamo. Hablé con la gente, participé mucho, tuve largas conversaciones personales con grupos. Pasé cuestionarios para la gente que no había concurrido, y tuve una experiencia directa, lo cual para la antropología es fundamental, dado que la biblioteca te puede dar referencias, y me ayudó mucho, ayudó mucho, porque tuviste que, al hacer la historia de esas cinco vertientes que tiene el cáñamo, ¿verdad? Tuve que recurrir a la biblioteca.
Claro.
Y a mi compañera, a mi
Alicia,
mujer y esposa.
Claro, Alicia Castilla.
Alicia Castilla, que es una eminencia, una autoridad.
Tuve la suerte de entrevistarla.
De manera, que estuve muy bien respaldado.
Claro.
Y de ello salió un libro. Y cuando lo presenté, en primera fila estaba sentado el presidente, interesado en el tema, yo lo invité, y de alguna manera, pari passu, ya aprobada la ley, este libro sirve tanto como los que están dentro del mundo de la marihuana, como los que los apedrean desde afuera, para que tuvieran una especie de vademécum, una especie de...
Sí, sí. Un sitio donde referirse a propósito de todos los temas que rodean
al diario de Bitácora, de un viajero.
Ahí está, ahí está. Lo primero que se entiende, ¿verdad?, del libro, que ya lo dice el subtítulo, es que hay un alegato contra el poder, ¿no?
Sí, señor. Y lo demuestro, sí. Porque paralelamente, o mejor dicho, antes de la lucha que actualmente se está librando en muchos países para que se regularice o se permita fumar marihuana, hubo, y tú si leíste el libro habrás visto, que la lucha que se entabló por parte de los jesuitas contra la yerba mate, que era la yerba del demonio, y que excomulgaban a los pobres indios que tomaran mate, cuando los jesuitas la plantan al ílex alrededor de las misiones, y se convierte en una fuente grande de ingresos, la yerba del demonio se transforma en el benéfico té del Paraguay. Claro. Estudio lo mismo para el café, lo mismo para el tabaco.
Para el tabaco, cuando está reseñado.
Son ejemplos,
sí,
que horrorizan. Sí. En la Rusia de los Ares, cuando llega en el siglo XVIII el café, y también, aún en el siglo XIX, a quienes bebían café, le cortaban las orejas y la nariz.
Si
reincidían, lo mataban.
Sí.
De manera que a lo largo del libro voy demostrando cómo el poder se ha opuesto, por ejemplo, en el caso de la ley seca en los Estados Unidos.
Bueno, yo le iba a decir, exacto.
Las grandes mafias,
exacto.
Eso es lo que ha sucedido también con las drogas, que son de muchos tipos, yo las clasifico en el libro,
es cierto,
de acuerdo con las clasificaciones que son resumidas por la sabiduría y gracia populares, de esta manera, en las calles de Montevideo, lo he sentido, los muchachos que andan con el faso, con el porro en la mano, dicen, hay tres tipos de drogas.
Sí.
Unas pegan para arriba, son los inamógenos. Junto con la cocaína está el café y el mate, porque todas tienen el mismo principio, ¿verdad? Es psicotónico, son psicotónicos.
Claro.
Las otras se pegan para abajo, son los depresores, los somníferos, los hipnóticos.
Claro.
Los antidepresivos, etc.
Ansiolíticos, sí.
Y las otras te cambian la cabeza, que son los alucinógenos, a partir de LSD y todos los naturales que hay, de hongos,
claro.
Cactus,
sí.
Cortezas, etcétera, ¿no?
Sí.
Entonces yo hice este libro de acuerdo con un plan dialéctico donde en tres partes pongo. En la primera parte, la época de libertad.
Claro.
Está demostrado que los padres de la patria en los Estados Unidos, Washington y Jefferson,
le daban al faso.
Plantíos y se fumaban,
le daban al faso.
Le pedían las cartas donde piden buena semilla, para hacer su porro.
Sí.
Y hasta el año 37 del siglo pasado.
Claro.
Que es cuando se aprueba la ley contra la marihuana.
Ese es un antes y un después, Vidal.
Porque el tema no era la marihuana, sino que era el cáñamo, con el cual se fabricaban pasta para hacer papel, y que una hectárea de plantas de cáñamo rinde por 4 hectáreas de eucaliptus.
Ajá.
Da más pasta.
Claro. Y es un material muy resistente también, Vidal.
En el monte de la tecnología norteamericana aparece una máquina que iba a procesar de una manera muy económica el cáñamo para hacer la pasta. Se desencadena una batalla,
claro,
que le tiraban al cura para pegar, al sacristán para pagar,
claro,
al cura.
Claro.
Dijeron que, y hay una propaganda tremenda donde se demuestra en el libro, ¿verdad?
Sí.
De qué manera se actuó en la prensa, diciendo que el consumo de marihuana provocaba criminales,
Sí, sí, hay una película...
Si esta tarde un porro y por la noche matas a tu hermano.
Claro, hay una película,
pero
Vidar...
Lo que importaba era evitar que se hiciera, por un lado, pasta de papel...
Claro.
Y por otro lado, textiles que
compitieran
con los que estaban haciendo químicos de ya viejas fábricas, es toda una conspiración, es muy interesante la
sí, totalmente.
Y se podrá advertir, ¿verdad?, ya en la tercera etapa, que es la síntesis, esa fue una antítesis, ¿verdad?,
sí,
cómo se van abriendo brechas, y no solamente a través de leyes que van aflojando la antigua dureza, sino que hay, y ahí me he fundamentado, no en el capricho, no en el gusto de quienes ya tienen usuarios de poco, mucho tiempo, sino en los informes científicos. Fíjate que hay un informe de la India, en la época estaban los británicos, se hizo un informe completísimo por parte de científicos para demostrar que el ban, que era el nombre que le daban al cannabis, a la marihuana, no dañaba la salud. En el canal de Panamá se repite este estudio, una gente que estaba allí por parte de los norteamericanos, y el resultado es el mismo. Fiorello La Guardia hace un extraordinario trabajo en los Estados Unidos, y justamente la gente que estaba en contra del uso de la marihuana echó tierra sobre el estudio efectuado por científicos, en los cuales decía de que la manera que se fumaba, dos o un porro, dos o tres por día, no mataban a nadie. Le den otro informe en Canadá, demuestra lo mismo. Y tengo, no los puse a los informes porque era acrecentar mucho la materia del libro. Y finalmente, Giscard d'Estaing, en Francia, mandó hacer otro estudio muy importante y demostró lo mismo y terminó con estas palabras: es una lástima que se preocupen tanto por la marihuana y no vigilen el desmedido consumo de bebidas alcohólicas.
Claro.
De manera pues que yo puse objetivamente, sin quitar ni poner rey, pongo la opinión de quienes están dentro del mundo de la marihuana con los cuales hablé. Hay profesionales, gente que de alguna manera vergonzantemente no dice que fuma, pero fuma muchísima más gente de la que se supone.
Sí, sin duda, sin duda. La verdad es que el libro está impecable, además tiene una cantidad de fotografías interesantes. Por ejemplo, la etiqueta de los primeros jeans Levi's confeccionados con fibra de cáñamo, representando la famosa prueba del caballo, ¿no?
En las tumbas prehistóricas, por parte de los arqueólogos, tejidos que tienen miles de años, y esos tejidos de cáñamo fueron la ropa de los campesinos.
Sí, sí, y las cuerdas de los barcos.
Strauss hace los famosos pantalones para los gambusinos que se andaban arrastrando, ¿verdad?, ahí entre las piedras, los hace de cáñamo y hace la prueba de Tupac Amaru. Le pone un caballo de cada lado y tiran y no se rompe.
Exacto. Que después es un ícono de la marca, ¿no?
Los usos industriales, que son los que menos se conocen, se conocen, fíjate, son los recreativos, fundamentalmente, hedónicos, lúdicos. En segundo lugar vienen los medicinales, que son importantísimos.
Totalmente.
Tan es así que dentro de la ley, la venta para con fines terapéuticos tiene un capítulo importante. Yo no lo detallo con amplitud, pero pongo... dedico algunas páginas, hay libros enteros, ¿no? Y se emplea en muchísimos tipos de enfermedades, por ejemplo, en el cáncer, para unas, desde la China, pasando por la India y otros países, hay desde la más remota antigüedad tratados demostrando qué usos eran los más prácticos o los más rápidos para curar enfermedades, y lo utilizaban, y sí, se utilizó en la Europa del Renacimiento y posteriormente, y se utiliza actualmente. Uso recreativo, uso terapéutico, uso para la nutrición, se hacen una serie de alimentos y,
claro,
y postres,
sí,
y comidas con base del cannabis.
Es cierto.
Y finalmente, los industriales, que son los menos conocidos,
pero muy importantes.
Realmente se cree que fuera de los tejidos no hay. Y fíjate que una sociedad, la Alianza para el Comercio del Cáñamo de Los Ángeles, hizo un resumen de los múltiples usos del cáñamo.
Sí, sí.
Que
lo tiene.
De los tallos, dicen, voy a hacer una pequeña transcripción, ¿no?
Sí.
Se fabrican telas,
sí,
combustible, papel y otros productos industriales.
Uh-huh.
El cáñamo se seca y rompe en dos partes, fibras filamentosas y trocitos de caña y pulpa. Cada uno de estos productos tiene sus aplicaciones particulares. Las fibras largas se lavan y se transforman en hilo y hebras para cuerdas o para tejer una gran variedad de textiles de alta calidad para ropas, lienzos y telas de muchos tipos. Los fragmentos de tallos secos componen la gramiza con celulosa para la fabricación de papel, sin desprendimiento de dioxinas y sin tener que utilizar la madera de los árboles.
Sí.
Se hacen pinturas y aislantes no tóxicos, materiales para la fabricación industrial, materiales de construcción. Es interesantísimo ver,
sí, 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 sí,
cómo
los múltiples
se hacen
usos.
Casas con el cáñamo.
Sí, 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 sí. Múltiples usos.
Para plásticos, etcétera.
Sí.
Este es un capítulo interesantísimo,
sí,
y que está vinculado con lo que el cáñamo en sí significa fuera de sus flores,
claro,
de las plantas hembras.
Claro.
Que no hay que dejarlas junto con los machos, porque al polinizarse, los cogollos pierden el THC, que es el que produce una serie de efectos que también estudio en el libro.
Claro.
Y que en estas reuniones con los usuarios, yo compartí con ellos. Yo,
claro,
fumé en todas,
sí,
partes.
Sí, están las fotos,
en
además.
Chile, en el Delta,
sí,
de Paraná.
Están las fotos en el libro.
En la Costa de Oro, distintos tipos. Hay en este momento, cruzando la Índica con la sativa, se han logrado mediante, claro, abonos, exposiciones a la luz, al sol, distintos tratamientos, alrededor de 1000 variedades. Algunas,
increíble,
son extraordinariamente buscadas y requeridas porque tienen excelencias en cuanto a los efectos. Todas cambian de efectos. Hay algunas que son somníferas, hay otras que calman, hay otras que no se llega nunca a nivel de la alucinación. Hay una especie de reencuentro con el lado sereno del espíritu y se despeja la mente para el mejor pensar. Es interesantísimo estar en una rueda de gente cultivada, como yo he estado con muchachos, con gente de edad media y de edad madura, gente que hace 50 años que fuma y que están perfectamente bien,
claro,
que razonan, que tienen buena salud,
claro,
que son buenos profesionales.
Claro.
Eso lo compruebo de manera empírica.
Sí, sí.
Lo veo.
Sí, sí.
Y comprendo también de que el uso juvenil da estados de distracción,
claro,
de ensimismamiento.
Yo,
por ejemplo, cuando estuve en México, recorrí el Yucatán y en todas las ruinas mayas, por la tardecita, y en San Agustín, en Colombia, que es una necrópolis indígena interesantísima, grupos de fumadores, se veían las columnas de humo azul, y aquellos muchachos como esfinges, tranquilos, callados. Yo me acercaba, ni siquiera hablaba, porque estaban con los ojitos en blanco, estaban estáticos, sintiendo la comunión con la naturaleza, con aquellas ruinas que en Palenque son verdes y en Uxmal son amarillas, experiencias vitales que me permitieron, tanto en mis viajes, ¿no?, que los he encontrado por muchas partes a quienes son usuarios, como en esta investigación de campo. Un antropólogo hace unos días dice que Daniel Vidal no hizo nunca una investigación de campo. Le pido por favor que dé este libro, porque son 9 meses de trabajo.
¿Un antropólogo uruguayo, Daniel?
Como hice con la coca, tú sabes.
Claro,
que
sí, sí, yo me acuerdo.
En Colombia, donde pasé 11 años, yo recorrí los Andes.
Sí, sí.
También viví en Chile 1 año y medio y me encontré con la coca.
Sí,
pero
sí,
con la coca indígena,
sí, sí,
con el mambeo, con el chacheo de los indígenas que la ponen debajo del carrillo, un caleador para ponerle cal, una sustancia básica, para que la ecognina se transforme en cocaína, que tiene pequeñas proporciones, pero que son más dinamizantes que el mate. Por ejemplo, los jesuitas nunca pudieron desalojar a la coca de Potosí, porque la coca le hacía rendir más que el mate a los mineros.
Y en esa zona, y para esos trabajos.
Tengo experiencia también en Mongolia, donde consumí amanita muscaria e hice un vuelo chamánico y después escribí un librito sobre ese tema. De manera que a lo largo de mi vida me he encontrado muchas veces con alucinógenos, con dinamógenos y con depresores.
Claro.
Estuve en la China y estudié bastante el tema de la guerra del opio, y puedo decir que sin ser una autoridad, soy un practicón en el tema que se anima a decir las cosas porque tiene sumado a
aspecto totalmente,
de documentación bibliográfica, que es fundamental, la parte de experimentación, la parte de estudio en el campo con quienes están desde hace mucho tiempo en dos actividades, los plantetas y los fumetas, como se dice, ¿verdad? El plantador, quien cultiva, los cultivetas, no los plantetas, los cultivetas, bueno, tienen un diálogo tan especial, tan interesante con la planta. Tuviste que le dedico un capítulo entero, ¿no?
Sí, sí.
A esa ósmosis que hay entre la planta y quien la cuida,
sí,
necesita mucho cuidado,
sí, sí,
desde el punto de vista de el abono, de despojarla de todas las plagas que existen, seguir paso a paso el riego, etcétera, etcétera, hasta que tienen un periodo. Hay algunas que en 2 meses ya están, pero fundamentalmente se planta en octubre y se recogen en marzo. Y luego viene el trabajo del manicureo, le dicen manicurar, que es sacar los cogollos, secarlos, tratarlos, etc. Y yo he ayudado a todo eso, he manicurado, he estado en todos esos aspectos, y he aprendido mucho, porque la verdad está en los hechos.
Sin duda.
Se aprenda más en el camino, en este aspecto, que en los libros.
¿Quién fue el antropólogo que dijo que usted no tenía experiencia? ¿Es uruguayo?
Sí, señores, uruguayo, y está en la Facultad de Humanidades.
¿Y quién es?
Nada más.
¿Quién es?
Dijo que Daniel Vidal no hace trabajo de campo.
Además, digo, hay mucha bibliografía suya ya. Sí, 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 la verdad.
Bueno, a esta edad, fíjate que todas esas cosas son decoraciones.
Totalmente, totalmente. Vidal, yo lo felicito muchísimo. Lo tengo que despedir, pero quiero hacerle esta pregunta. ¿Totalmente de acuerdo con la ley aquí en Uruguay de despenalización?
Mira, yo ya he hablado con el Pepe, que somos viejos amigos, y he criticado algunos aspectos que están todavía en una nebulosa, porque, y se lo dije a él y lo he dicho a todos los periodistas que han venido a hacernos reportajes, a Alicia y a mí, que una ley es como, no es una frase mía, es una frase de von Gehring, un jurista alemán. La ley es como un cuchillo, una ley es como un cuchillo, hay que probarla para ver si corta. Sí. Todavía no se ha probado. Claro. Se aprobó, pero no se probó porque todavía no hay producción.
Es cierto.
Y todavía no se ha armado la infraestructura para que se controle, para que se regule, para etcétera, etcétera. Pero hay una serie de elementos, como en toda ley, es cosa de los hombres. Y tengo la impresión que si bien hubo asesoramiento, no fue lo suficientemente claro y hay todavía muchas dudas. ¿Dónde se va a plantar? ¿Cómo se va a plantar? ¿Cómo se van a cuidar esas plantaciones? Fíjate que esto perjudica a los mafiosos, a los, uh-huh, a los traficantes.
Claro.
Yo no le digo narcotraficantes porque es un error. Uh-huh. Decirle narcotraficantes a los que trafican cocaína no tiene nada que ver con
narcóticos. No son narcóticos, exactamente.
Bueno, la gente de Pedro Juan Caballero, que tiene 100.000 hectáreas plantadas en, uh-huh, Paraguay, en los límites con Mato Grosso, y que fabrican unos ladrillos donde hay muy poco THC y un montón de porquerías que agregan para que tengan peso, uh-huh, evidentemente que van a tener una actitud no ya de recelo, sino que de, sí, repente te mandan un avioncito por la noche y te queman una área,
sí, sectaria. Claro.
No se sabe lo que puede hacer esa gente.
Claro, hay que esperar represalias.
Se habló de la venta en las farmacias, mm-hmm, los farmacéuticos se retrajeron.
Es verdad.
Porque estando allí la maruja, no es nada difícil que asalten la farmacia.
Claro.
Bueno, hay una serie de elementos que se han criticado. No todos están conformes, hay otra gente que sí, que por lo menos me dicen es un pasito, uh-huh, pero vamos a ver cómo
se implementa,
se pone en marcha,
claro,
lo que ya está
totalmente
aprobado,
totalmente,
pero que no ha dado los pasos necesarios para ver de qué manera actúa esa ley en la realidad de las cosas.
Sin dudas, ¿verdad? Sin dudas.
Es un tema muy complejo.
Sí, sí, claro.
Hay una serie de factores,
no es sencillo,
negativos, mm, otros positivos, mm, y de ahí sale como en el estudio de físico de las fuerzas, ¿no? El cuadrado de las fuerzas, a ver qué es lo que resulta de los pros y de los contras,
claro,
de lo que está bien hecho y lo que está mal hecho.
Totalmente.
De la reacción del público, de la censura del 60% de la población que no lo aprueba,
claro,
de la venida de un nuevo presidente y una, un nuevo equipo de gobierno
que no aprueba,
que no sé de qué manera va a actuar frente a una realidad de la cual ese equipo ha estado relativamente ajeno.
Sí, sí, que se ha mostrado entonces, contrario, digamos, ¿no? En principio.
Yo creo que es conveniente estar en vela de armas.
Totalmente.
A ver cómo salen las cosas,
sí, sí,
y de qué manera se organiza,
sí, sí,
el control, que va a ser dificilísimo. Uh-huh. 6 plantas, la gente tiene que plantar más porque salen machos. Y si hay machos, de repente te quedas con 3 plantas.
Claro.
Y con 3 plantitas no alcanza para tener los 480 gramos que se pueden tener,
uh-huh, según la ley.
Para la venta también se ha hablado de vender de 10 gramos, de 10 gramos, 10 gramos. No sé, yo realmente en este momento, fuera de la reglamentación, hay la parte empírica, ¿verdad? Por un lado está escrita la reglamentación, pero cuando se ponga eso en marcha, se van a ver si el rancho tiene goteras o si el techo es consistente y no llueve. Vamos a ver.